Por amor a los hermanos y a las personas que nos visitan, vamos a hacer un brevísimo recuento de el propósito por el que Dios ha establecido los mandamientos. ¿Por qué razón Dios nos ha dado los mandamientos? Estuvimos viendo y definiendo la doctrina de la soberanía de Dios sobre todo lo creado. Dios es un Dios soberano. Y en ese contexto dijimos que debido a su soberanía, Él ha legislado sobre todas las criaturas. A nivel moral, ha legislado sobre todas las criaturas. Dios ha definido un cuerpo de leyes y sus criaturas tienen la obligación y el deber de rendir obediencia plena a su voluntad, porque Dios es el creador y es el legislador. Recurriendo al tan olvidado libro de Génesis, nos encontramos con el hecho de que tan pronto como el hombre fue creado, Dios comenzó a ejercer su derecho a legislar. Así en Génesis capítulo 1, versículo 27, nos encontramos un relato que tenemos que destacar. Aquí aparece algo de suma importancia. Cuando Dios habla estas palabras, vamos a leerlas, Génesis capítulo 1, versículo 27. Creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó, y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios: he aquí que os he dado toda planta que da semilla que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla os serán para comer. Aquí nos encontramos, como decía, un relato destacable. Dios está hablando estas palabras cuando el hombre era perfecto, todavía no había pecado, no había desobedecido, no había caído en transgresión. El pecado todavía no se había manifestado en la raza humana. Y sin embargo Dios ya le está empezando a dar órdenes claras al hombre. Versículo 29, he aquí os he dado toda planta que da semilla, que está sobre la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, os serán para comer. Fijaos que no fue el hombre quien dedujo, porque era muy inteligente, que las plantas eran para comer. Es que Dios en su propósito así lo determinó. No fue Adán quien empezó a pensar y llegó a la conclusión de que todos aquellos frutos que estaban en el huerto podían ser usados a su antojo según su conveniencia, y que eso realmente era lo que él necesitaba para alimentarse. Ni tampoco pudo determinar qué es lo que era comestible o lo que no era comestible. Ni siquiera eso pudo llegar a Adán. Porque fue el Dios que creó a Adán y a Eva, el que lo formó de acuerdo a su designio, el mismo que le dotó de un organismo capaz de comer los frutos de la tierra, y no otra cosa. Habréis visto que nadie se come las piedras. Nadie coge una roca de una tonelada y empieza a morderle. ¿No? Es Dios quien establece qué es lo que va a comer el hombre. Adán y Eva no se cuestionaron la autoridad de Dios ni sobre ellos ni sobre toda la creación. No se cuestionaron nada, porque lo reconocían como el creador. Y más aún, lo reconocían como el Dios que quería hacerles el bien. Por eso en el versículo 28 nos dice el texto: y los bendijo Dios y les dijo. Y los bendijo Dios. Fue en el contexto de la bendición de Dios sobre el hombre cuando nos encontramos precisamente con el momento en el que los primeros mandatos divinos fueron pronunciados. En el contexto de la bendición de Dios sobre el hombre llegan los mandatos divinos. No eran las órdenes caprichosas de un tirano. Era la dirección del Dios que les había bendecido y que había pronunciado su buena voluntad sobre ellos, la que empezaba a legislar. Pero vemos ya la buena voluntad de Dios para el hombre, dándole su bendición y a la vez empieza a ponerle sus normas. En otras palabras, Adán y Eva no solamente no cuestionaron el derecho de Dios sobre lo creado, sino que tampoco cuestionaron la buena voluntad de Dios en mandar algunas cosas y prohibir otras cosas. Esas son las normas. Los niños en casa a las normas se resienten, no quieren normas. Es todo para mí, hacer lo que yo quiera, ir por donde quiera, subir, bajar. Pero Dios ya, antes de que el hombre hubiera pecado, ojo con el detalle, antes de que el hombre hubiera pecado, ya puso normas. Ya puso normas. El hombre en su estado de perfección sabía que Dios deseaba su bien y que todos sus mandamientos eran parte de la buena disposición de Dios hacia ellos, antes de pecar. Más adelante, en el capítulo 2 de Génesis, el relato de la creación del hombre se nos amplía. Lo que en el capítulo 1 se presenta de una forma general, en el capítulo 2 se nos presenta de una manera detallada. Y allí resalta una vez más la autoridad suprema de Dios sobre el hombre. Fijaos en el capítulo 2, versículo 7. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén al oriente y puso allí al hombre que había formado. Una vez más, no vemos a Dios consultando con el hombre para saber su opinión de dónde quería vivir. ¿Dónde quieres vivir? ¿En el Edén? ¿O elige? Dios tomó al hombre y lo puso en el lugar que sabía que era lo mejor para él. Y una vez puesto en el huerto, no fue a preguntarle si estaba dispuesto o no a hacer ciertas cosas allí. Simplemente debía obedecer y someterse a lo que Dios, con sus normas, le había establecido. Así como Dios ejerció su soberanía colocando al hombre en el huerto, así también la trazó soberanamente para la función que el hombre debería hacer en el huerto antes de que hubiera pecado. Y el propósito por el que Dios pone al hombre en el huerto, le da funciones para hacer, es para que lo labrara y lo guardase. Por lo tanto, vemos, como ya hemos estudiado o hemos estado estudiando en el culto de oración, que el hombre, cuando estaba antes de haber caído, tenía ocupaciones que hacer. Que el trabajo no es una maldición de Dios a causa del pecado, que antes de que el hombre hubiera pecado, Dios ya le entregó unas responsabilidades: labrar el huerto, lo cual requiere trabajo, y guardarlo. Fue Dios quien tomó todas esas decisiones que afectaban directamente a la vida del hombre sobre la tierra. ¿Y por qué hace Dios esto? Pues lo hace porque Él es el Creador y nosotros somos las criaturas. Eso lo tenemos que tener en cuenta para no llevarnos al engaño. Dios es el Creador, nosotros las criaturas. Adán era su criatura, por lo tanto estaba sometido a la disciplina y a las normas que Dios le estaba imponiendo. En el versículo 16 enfatiza la condescendencia de Dios al dar al hombre el permiso de hacer uso de todos los árboles del huerto. Por lo tanto, la palabra de Dios no promueve una visión ascética de la creación. Dios nos dio los sentidos para que podamos disfrutar de todo lo que Él ha creado. Tenemos que disfrutar de todo lo que Él ha creado. Es la creación para nosotros. Pero dentro de los límites también impuestos por Dios. Comentando acerca de esto, dice Calvino: Moisés ahora nos enseña, en los versículos 16 y 17 de este capítulo 2, que aunque el hombre era el gobernador del mundo, sin embargo, estaba sujeto a Dios, estaba sometido a la ley de Dios. Una ley es impuesta como señal de su sujeción. Por lo tanto, la prohibición que se le hace de tomar del fruto de un árbol era una prueba de obediencia. Era una prueba de obediencia, sin más. Dios estaba probando al hombre y estableciendo su autoridad sobre él. Es una prueba de obediencia. Comer de este árbol que Dios había prohibido era una rebelión abierta por parte del hombre hacia su Creador. Era colocarse a sí mismo en una posición de autoridad que al hombre no le corresponde. Y por lo tanto, trastornaba de una manera completa el orden de la creación. Ahora bien, fijaos una vez más que no fue necesario esperar el consentimiento de Adán para que Dios impusiese su ley y sus normas. No fue necesario que Adán estuviese de acuerdo. Estas son las normas. Si le gustan a Adán como si no le gustan, estas son las normas. Esa orden divina entró en vigor en el mismo momento en el que sale de la boca de Dios. Dios le dijo a Adán que no podía comer de ese árbol y que el día que traspasase ese límite, el día que desobedeciera esa ley que había sido impuesta, moriría sin dilación. Así que nos encontramos a Dios, el Creador, que está revelando su voluntad a su criatura. Y su criatura no tiene derecho a establecer otra voluntad distinta a la que Dios ha establecido, porque es Dios el legislador. Todos conocemos el triste desenlace de esta historia. Nuestros primeros padres fueron tentados para rebelarse en contra de la autoridad de Dios, creyendo que serían más felices. Si desobedeces a Dios, serás más feliz, serás como Dios. Y ese es el engaño que Satanás ha tenido a lo largo de todos estos siglos y la manera en que ha ido tentando a los hombres. Si haces esto, que va en contra de la palabra de Dios, es cierto, pero es que serás más feliz. Serás más feliz. De este modo entró el pecado en el mundo, trayendo consigo todas las desgracias que hoy plagan la vida del hombre sobre la tierra. Absolutamente todo. Pero fijaos que aún dentro de ese contexto de rebeldía, cuando el hombre se rebela contra Dios y él quiere ser su propia autoridad y ser como Dios, Dios manifestó también su misericordia al ir en busca del hombre Es Dios quien, después de pecar el hombre, va en busca del hombre, no solamente para pronunciar palabras de juicio sobre él por haber transgredido sus mandatos, sino también para prometer la venida de un Salvador que iba a liberar al hombre de la terrible condición en que se encuentra por causa de su desobediencia. El hombre ha pecado, es digno, merecedor de la condenación eterna porque ha violado la ley, pero Dios también da una salida para esa situación. No podemos entender cabalmente las escrituras y las doctrinas si no partimos de las enseñanzas que se nos dan en el libro de Génesis. La doctrina del pecado. El hombre cayó y desde su caída todos hemos sido arrastrados al pecado y a la condenación. Aquí vemos que antes de que Adán y Eva hubieran pecado, Dios ya había dado mandatos específicos. Aún antes de pecar no vivían sin ley. Aún en su estado de perfección, tuvieron que obedecer a Dios y someterse a sus mandatos, a aquellos mandatos que Él explícitamente les había dado. Dios puso su ley escrita en la conciencia de todo hombre. A pesar de que Adán pecó, de que cayó y arrastró con su caída a todo el género humano, Dios aún, en medio de nuestro pecado, tiene misericordia y nos da la ley, para que sepamos dónde estamos. Así que en la conciencia de todo hombre, Dios ha impuesto su ley, Dios ha grabado su ley. Por eso nos encontramos que da igual el país en el que vivamos, la sociedad en la que estemos, la cultura en la que desarrollemos nuestra vida, da igual que sea hace 20 siglos, que dentro de otros 20, robar está mal. Todo el mundo lo sabe. Los indios que están en el Amazonas, que jamás han visto a ningún ser humano, saben que robar está mal, saben que adulterar está mal, saben que asesinar está mal. Todo eso lo saben, sin que nadie se lo haya dicho. Es la ley de Dios impresa en el corazón de los hombres. Debido a que el hombre tiende a olvidarse de sus deberes y a ocuparse en sus deseos, la ley de Dios fue escrita en dos tablas. Comentábamos antes que la primera tabla, los primeros cuatro mandamientos, es lo que tiene que ver con nuestra relación respecto a Dios, y los segundos seis respecto a nuestros semejantes. ¿Por qué nos ha sido dada la ley? ¿Para qué? ¿Cuál es su función? ¿Qué propósito tiene? ¿Cómo sabría yo que soy pecador, que he violado la ley de Dios y que soy digno merecedor del infierno si no fuera porque tengo un cuerpo legislativo de leyes que dicen cuál es mi situación? El apóstol Pablo decía: yo no conocería la codicia si la ley no dijera no codiciarás. Pero puesto que la ley lo dice, me mató. O sea, soy digno de muerte porque efectivamente yo soy codicioso. Por lo tanto, tenemos que poner, juntamente con la predicación que tiene que ver con el amor de Dios y la salvación por medio de Cristo, también la ley de Dios. Tenemos que exponer las dos cosas. No solamente vamos a predicar del amor de Dios, sino también de la justicia de Dios. La justicia de Dios. Tenemos que conocer lo que Dios ha legislado para saber en qué situación legal nos encontramos, porque nuestra relación con Dios es legal, como es legal nuestra relación con nuestro gobierno, con el Estado o en cualquier sitio que nos movamos, nuestras relaciones tienen un aspecto legal. En Romanos 3:20 dice el apóstol: porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado, y todos sabemos que pecado, tal cual se describe, es violar la ley. Por lo tanto, por medio de la ley yo conozco que he violado la ley. Tengo que saber entonces cuál es la ley para saber de qué manera he podido violar la ley. Teniendo conocimiento de la situación en la que nos encontramos delante del tribunal divino, es cuando podemos darnos cuenta de la verdadera situación en la que nos encontramos. Y por tanto, es el medio que Dios usa para producir arrepentimiento cuando usa su palabra por medio de su espíritu para tocar el corazón. Produce arrepentimiento cuando nos comparamos delante de la ley de Dios y vemos lo que somos y lo que dice la ley de Dios que debemos ser. Y nos lleva, cuando produce el arrepentimiento y nos da la fe, nos lleva a buscar en Cristo el sacrificio perfecto para nuestra situación. Aquel que vino a morir en mi lugar para clavar en la cruz todo lo que yo había hecho en contra de la ley. Para dar con su vida, pagó mi muerte. Y con su muerte, yo he sido resucitado a la nueva vida. En obediencia a su Padre, Cristo se sometió a la ley en nombre de todos aquellos a los que vino a rescatar de una condenación segura. Por esta razón nos dice Pablo que la ley es el ayo que nos lleva a Cristo. Si no tenemos la ley, como decía antes, ¿para qué murió Cristo? Si yo considero que soy bueno, porque la ley ni se me predica ni entiendo que es buena para mí, o sea que no me importa en absoluto, ¿por qué razón tendría que morir Cristo por alguien que es bueno como yo soy bueno? Sin embargo, Pablo dice, la ley es el ayo que nos lleva a Cristo. La ley nos demuestra exactamente nuestra situación, nos coge de la mano y nos lleva directamente a la única salida que tenemos para salir de la condenación a la que todos estamos abocados. La ley nos muestra nuestra verdadera situación delante de Dios, ya que no podemos cumplirla, no podemos cumplirla porque nuestra propia naturaleza lo impide, nos muestra el único camino en el que podemos encontrar la salida, por medio de la fe en Cristo Jesús, por medio de la fe en su sacrificio. Pero si no hay ley, si no hay ley, no hay convicción de pecado. Es decir, yo no sé que he atentado contra la ley, porque si no hay ley, yo puedo vivir sin ley. Si no hay ley, no hay arrepentimiento. Y si no hay arrepentimiento, no hay perdón. Y si no hay perdón, no hay salvación. No hay salvación. De ahí la importancia de anunciar y exponer la grandeza de la ley de Dios, porque es el cuerpo legislativo que regula las actividades de los hombres en su relación con Dios y en la relación que tenemos con nuestros semejantes. ¿Qué ocurriría si no predicásemos acerca de la ley? Pues que nos arrastraríamos con el resto de la sociedad que nos invade a pensar que realmente somos buenos. Fijaos si somos buenos, que si salimos a la puerta y vemos a alguien mendigando, somos capaces de darle hasta 10 céntimos. Somos realmente buenos. No lo quitamos de en medio y llamamos a la policía para que lo metan en la cárcel. No, tenemos condescendencia hacia esa gente que está pidiendo. Somos realmente buenos. La gente piensa que es buena porque no roba y no mata, entendiendo por robar que tienen que atracar un banco. Ellos dicen, bueno, como yo no atraco un banco a mano armada, yo soy bueno. Como yo no saco una escopeta y me pongo a matar a mis vecinos cuando oigo a los perros ladrar que no dejan de darme la lata, soy bueno, porque no robo ni mato. Ese es el concepto que la gente tiene de ser buena. Pero la Escritura entiende otra cosa. El Dios que legisla entiende otra cosa. Esto es lo que el hombre considera de sí mismo, pero no es lo que Dios considera y por eso nos da su ley. Y aquí se aplica también la normativa que hay en las leyes civiles de los países occidentales, que la ignorancia de la ley no exime de culpa. Es decir, tú no te puedes presentar delante de Dios y decirle, ah, no lo sabía. Pues si no lo sabías, has tenido tiempo de saberlo y de preocuparte por indagar en la ley de Dios y saber qué es lo que Dios tiene que decir para ti. No vale, yo no lo sabía. La ignorancia de la ley no exime de culpa. El que los hombres se crean buenos no les evitará caer en las manos del Dios vivo cuando aplique su justicia. Dios es amor, Dios es amor. Pero Dios es también justicia. Y está al mismo nivel el amor de Dios que su justicia. Hasta tal punto es inflexible con aquellos que han violado su ley, que Él aplicó su justicia en Cristo, haciéndole pagar por el pecado de su pueblo. La ley de Dios considera que si tú miras a una persona con deseo lujurioso, no tienes que hacer el acto físico en sí del adulterio, sino si tú miras a una persona con deseo lujurioso, ya has cometido adulterio. Por lo tanto, no nos podemos presentar delante de Dios como aquellos fariseos que decían, maestro, bueno, ya he cumplido toda la ley, voy sobrado, ¿qué más me falta? O sea, ¿qué más puedo hacer? Porque yo es que he hecho todo lo que podía hacer y lo he cumplido. Por eso el Señor empieza a enseñar no la ley literal, sino cuáles son las implicaciones. Considera que si tú has atentado falsamente contra el honor y la reputación de tu prójimo, has cometido asesinato, atentado contra el sexto mandamiento. Considera que si no honras a Dios como debes en cada área de tu vida, has atentado contra los tres primeros mandamientos. Nos dice que si no guardas este día de reposo, estás atentando contra el cuarto mandamiento. Con lo cual, cuando cogemos la ley de Dios, no literal, sino no lo que dice, sino lo que quiere decir, llegamos a la conclusión de que somos incapaces de cumplir la ley de Dios. Nos vamos a esforzar y tenemos que esforzarnos como respuesta a la salvación que hemos obtenido en Cristo, pero también somos conscientes de que somos incapaces de cumplirla. Si alguien piensa que como Dios es amor y es todo amor, puede vivir como quiera, que se puede fiar de sus buenas obras, decir con muy buenas palabras que cree en Dios y pasar por alto la enseñanza de la Escritura, debe recordar, aquel que piense que más o menos es bueno y que Dios al final le perdonará, debe recordar que Dios no perdonó ni a su Hijo. Dios no perdonó a su Hijo, porque algunas personas piensan que les va a perdonar a ellos, porque son buenos. Si su Hijo, que era perfecto y vivió perfectamente, y era el Dios encarnado, tuvo que sufrir la maldición por su pueblo, ¿por qué razón muchos piensan que ellos pueden ser distintos o pueden ser tratados distintamente respecto a la justicia que Dios aplica cuando la aplicó inflexiblemente sobre su Hijo y sobre ellos no? Es imprescindible, por tanto, predicar sobre la ley, porque entonces podemos ver la grandeza de la gracia. Podemos ver cómo Dios se manifiesta salvando a pecadores por medio de la gracia que nos ha dado en Cristo. A la Iglesia se nos ha dado este privilegio. La Iglesia, como decíamos antes, es la casa del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad, y este mandamiento en el que estamos tratando, el noveno mandamiento, trata precisamente del aspecto de la verdad. La verdad tan denostada en nuestros días, tan vilmente marginada en nuestros días. En tiempos antiguos, por lo menos, cuando alguien daba una palabra, era una palabra de verdad. En nuestros tiempos todo va en torno a la mentira. No tenemos más que encender las noticias y ver todo lo que escuchamos. Estuvimos viendo en nuestra primera exposición de este mandamiento cómo, en su interpretación literal, el propósito de este mandamiento no es la mentira, esa es una de sus derivaciones, sino que este noveno mandamiento se refiere a todos aquellos asuntos en los que tengamos que actuar como testigos y exponer un hecho ante los tribunales de justicia. Este mandamiento trata, en primer lugar, de aquellas situaciones solemnes donde se demande un testimonio respecto a un hecho que ha acaecido y que nosotros tenemos que dar versión de lo que hemos visto. El texto va dirigido explícitamente a un testigo falso, que por ser falso, desde luego, se deriva en que está mintiendo y está engañando. Es un testigo falso. El noveno mandamiento pone delante de nosotros un tema crucial para la convivencia de todo ser humano: la protección que todos a la que todos tenemos derecho, la protección del prójimo en cuanto a su honor, la protección en cuanto a su integridad, la protección en cuanto a su integridad y la protección en cuanto a su vida. Esto protege el mandamiento, para que no hablemos un testimonio falso sobre alguien y caiga de una manera completamente infundada la justicia sobre él a causa de un testimonio falso. Por derivación, también estuvimos viendo que las implicaciones de este mandamiento van referidas al engaño, al fraude, a la calumnia, a los chismes, a las adulaciones, a las medias verdades, a las insinuaciones que crean sospechas y al silencio cuando no hay que callar. Al silencio cuando no hay que callar. Por lo tanto, somos llamados también a hablar cuando hay que hablar y defender las cosas en el contexto que lo tenemos que hacer. Desde que Eva sucumbió a la mentira y al engaño de Satanás, quien le hizo creer que si tomaban de ese fruto prohibido serían como Dios, los hombres han creído cualquier cosa. Han creído cualquier cosa. Han creído cualquier cosa a excepción de la verdad. Es así que no. Adán, en su libertad, que solo la tuvo hasta que desobedeció a Dios por propia iniciativa, Adán fue libre, pudo elegir entre el bien y el mal, y Adán eligió el mal. Fue libre y eligió el mal. Desde entonces el hombre ya no puede elegir, principalmente porque ya no es libre. Su voluntad está esclavizada, su naturaleza está corrompida. Es a esto a lo que se refiere el apóstol Pablo cuando, exhortando a Timoteo para que enseñe la sana doctrina, le dice en 2 Timoteo 2:26, para que escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Esta es la situación en la que se encuentra el hombre, está cautivo, cautivo. Desde la caída de Adán, Satanás tiene a los hombres como sus cautivos. De ahí que el Señor dijera a los fariseos y por tanto al género humano que eran hijos de su padre el diablo. El gran éxito de Satanás en este asunto es que los hombres no se percatan de que han sido engañados. No quieren creerse que han sido engañados. Se creen libres. Pueden hacer mil cosas cuando en realidad están esclavizados y muertos. Prefieren vivir en un mundo de falsedades y de fábulas, engañados, engañándose y engañando, antes que reconocer la verdad de las Escrituras. Pero todo vale en contra de las Escrituras. Todo vale. El mito de la caverna de Platón ilustra bastante esta serie de sucesos, de cómo trataron a aquel hombre que vio la luz y cómo acabaron con él. Si tenéis oportunidad de leerlo, es bastante interesante. La causa fundamental de este pecado es la rebelión contra Dios. Adán se rebeló contra Dios, y esto es una fotocopia en todos los seres humanos. Es la rebelión permanente contra Dios. Hay una enemistad patológica de la criatura contra el Creador. O sea, es instintivo el rechazo contra el Creador. Dice el salmista en el Salmo 58:3, se apartaron los impíos desde la matriz, se descarriaron hablando mentira desde que nacieron. La mentira está en los genes del hombre. Esta es la condición del hombre desde la caída. Por naturaleza rechaza la verdad. Esto nos lo recuerda también Pablo en Romanos 1:18, el texto que leíamos antes, cuando dice en el versículo 18, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Detienen la verdad con injusticia. Esta verdad es ocultada porque el hombre no le gusta someterse a la autoridad de Dios. Bueno, ya lo vemos con los niños, que no les gusta para nada someterse a la autoridad de sus padres. Lo que los padres tienen que emplearse a fondo para que los niños obedezcan, solamente lo saben los padres. Pero es que esa naturaleza es la misma que nosotros tenemos respecto a Dios. El sometimiento a la voluntad de Dios. En obediencia a Dios, que es nuestro Padre. Pero el hombre en general, el hombre natural, el solo pensar que Dios existe le pone enfermo. Le quita al hombre su protagonismo. El hombre quiere ser el centro de atención de la vida. Quiere determinar el porqué y el para qué de las cosas. Quiere ser el propio soberano de su vida. Quiere ser el soberano de los acontecimientos que ocurren en la tierra. Quiere ser su propio Dios. Quiere determinar el sentido de su vida y darle el sentido que él quiere darle a su vida. Esto se evidencia en el hombre en general, pero de una manera más particular sobresale, porque está a la vista de todos, sobresalen los poderosos. Los poderosos que están obcecados en cambiar la historia y en cambiar la ley. La ley de Dios, primer asunto a batir. Este es el objetivo enfermizo, derribar a Dios de su trono, borrar la memoria de su nombre. En su soberbia quieren acabar con su enemigo divino. Hay que acabar con Dios como sea, hay que quitarlo de todos los sitios, hay que erradicarlo por completo. Esta es la firmeza con la que se nos narra en Daniel el propósito de las grandes potencias. Dice allí Daniel 7:25 que hablarán palabras contra el Altísimo y a los santos del Altísimo quebrantarán y pensarán en cambiar los tiempos y la ley. ¿Cuál es el propósito de ese ataque feroz? Cambiar los fundamentos para erradicar el testimonio de Dios en el mundo. Cambiar los fundamentos según su ideología política, evidentemente, y cambiar la historia, los asuntos que han ocurrido en la historia, cambiar la historia de los acontecimientos para darle el matiz según su ideología de lo que ha ocurrido. Y todo, evidentemente, mediante falsedades, manipulaciones, medias verdades, todo lo que sea para corromper la mente y el corazón de los hombres, todo lo que sea para alejarles cuanto más mejor del Dios creador, todo lo que sea para borrar la memoria del nombre de Cristo. Vamos a hacer un gran esfuerzo de imaginación. A lo mejor no nos llega suficiente imaginación, pero vamos a esforzarnos. Vamos a suponer, haciendo un esfuerzo descomunal de imaginación, que alguien que es presidente de un país miente respecto a la política que desarrolla. Que alguien que es presidente de un país miente respecto a la economía. Que miente respecto a la industria, que miente respecto a la banca, que miente respecto al número de desempleados, que miente en sus negociaciones terroristas. Bueno, es algo imaginable. O sea que tenemos que echar aquí imaginación desbordante para que todo esto podamos saber de qué estamos hablando. Pero si por casualidad alguien mintiera en todas estas cosas, y a esto le añadimos un afán enfermizo por cambiar la historia y por cambiar la ley, este personaje no tendría credibilidad en ningún sitio y esto llevaría, la consecuencia, es que llevaría a su país a la más completa quiebra en cuanto a lo moral, a la más completa quiebra en cuanto a lo económico, a la más completa quiebra en cuanto a lo social y dejaría a su país sin futuro. Y esto es tener imaginación, ¿eh? La mentira se paga muy cara. La mentira se paga muy cara. Rompe la confianza, crea sospechas y deja un vacío tremendo. El hombre quiere ser el único protagonista de su propio destino. El hombre quiere ser el señor de su vida. Por esta razón, los reformadores reclamaron la centralidad de Dios. Solo la fe, solo la gracia, solo la escritura, solo Cristo, solo a Dios la gloria. La centralidad de Dios en todo. Reconociendo la grandeza de Dios y aplicando la doctrina bíblica, es por lo que en la sociedad occidental se ha desarrollado como sociedad de una manera sobresaliente respecto a otras sociedades comunistas o de un entorno católico. Se rechazó la mentira que ataba las mentes de los hombres, se atacó la superstición, se predicaron las grandes doctrinas que honran a Dios y que ponen a Dios en su lugar y al hombre en el suyo, pero a gran distancia, cada uno en su lugar. La reforma cambió el mundo. Pero el hombre persiste en su caída. Tanta defensa ardua de la evolución en contra de la doctrina de la creación, en la que están curiosamente incluidos muchos creyentes, llevan a que tachen a Dios de mentiroso. ¿Por qué es lo que se está diciendo? Dios es mentiroso. Porque para el hombre, como le ocurriera a Eva, no le es suficiente la palabra de Dios. Necesitan añadir a la palabra de Dios, necesitan quitar, necesitan corregir lo que Dios dice en su palabra. El hombre rechaza ser una criatura del Dios vivo y verdadero. Rechaza haber sido creado a su imagen y a su semejanza. Pero acepta ser descendiente de un mono, a la imagen de un mono y a la semejanza de un mono. Eso sí lo acepta. Dice el apóstol Pablo en 2 de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 11, por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean a la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Es decir, ¿es eso lo que quieres creer? Pues lo vas a creer. Y algunos, cuando se miran al espejo, verán que realmente son monos. O sea, es que además se lo creen, porque lo están viendo. Curiosamente, la evolución no deja de ser una teoría, pero como se hace a otros muchos niveles, como es el de negarle al bebé en el seno materno la vida, esto implica que el hombre quiere ser el señor de su vida. El hombre quiere determinar quién es su padre, y determina que su padre no es Dios, que es un mono. El hombre determina, según la ley que el mismo hombre establece, ¿cuántos días tienen que pasar desde la concepción para que aquello pueda ser una persona o no una persona? Con lo cual, si no es una persona, podemos acabar con ella. El hombre establece la ley. Por lo tanto, ahí tenemos el cumplimiento de la profecía de Daniel. Pensará en cambiar la historia y la ley. Efectivamente es lo que hace. Con esto de quitar a Dios de su trono, lo que están llamando es a Dios mentiroso. Dios es mentiroso. Es exactamente lo que hizo Adán y Eva. Dios es mentiroso, nos ha engañado. Por eso tomamos del fruto prohibido. Dios ha muerto, diría el gran Nietzsche. Viva el hombre, o más aún, viva el superhombre. Es que nosotros somos realmente el centro de atención de toda la tierra. Pero dice la escritura, en 1 Juan 5:19, si recibimos el testimonio de los hombres, y escuchamos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree en Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Podemos hablar mucho del mundo en el que nos movemos, de lo mal que está el mundo, que siempre ha estado igual, y de lo malos que son los impíos, pero tenemos que mirar nuestro propio corazón. La incredulidad está en el corazón de todos y tenemos que luchar contra ella. La incredulidad referente a lo que anuncian las Sagradas Escrituras es el atentado más grave contra Dios que se puede cometer. Porque el incrédulo está diciendo que Dios es mentiroso, que el Dios eterno es mentiroso, que el testimonio que Dios ha dado en la creación es falso, que el testimonio que Dios ha dado por medio de Cristo es falso, que la gran obra de redención, que incluye la muerte de Cristo, es una gran mentira. Esto desde luego atenta contra todo y contra todos los mandamientos. Atenta contra la gloria de Dios. El apóstol Pablo dice en Romanos capítulo 3, versículo 4, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Por lo tanto, la base del noveno mandamiento es la verdad de Dios, su veracidad, y cómo nosotros tenemos que tomar ejemplo de la verdad de Dios para también aplicarlo en nuestra vida. Porque Dios es veraz, es por lo que legisla de acuerdo a su carácter moral, y son las leyes morales, los 10 mandamientos, los que nos han sido dados como cuerpo legislativo para nosotros. El hombre que es su criatura no tiene ningún derecho a eliminar la ley del Creador, ningún derecho tiene. La revelación que Él nos ha dado de sí mismo en las Escrituras testifica y manifiesta una y otra vez que su palabra es verdadera, que su palabra se cumple siempre, siempre. Tiene el poder de hacer realidad aquello que pronuncia. Por la palabra de Dios fueron creados los cielos y la tierra, por su palabra, punto. No hay nada más que discutir. La conversión de pecadores, igual que Dios creó de la nada el universo, la conversión de pecadores es efectuada también por su propia palabra. El Dios que resucita a los muertos, el Dios que de las tinieblas saca la luz. Tanto la historia del hombre sobre la tierra a nivel particular como la historia de las grandes potencias que han pasado por este mundo se desarrollan en el contexto del cumplimiento de su palabra. Siempre es según la voluntad de Dios que ocurren las cosas. No hay nada, dice Daniel 4:35, no hay nada que detenga su mano y le diga, ¿qué haces? ¿Qué haces? No hay nada que pueda impedir el propósito de Dios, ni en la creación, ni en la salvación de su pueblo, ni en la historia de la humanidad. Nada puede impedir lo que Dios se ha propuesto. Si Dios fue veraz en el pasado, sin duda también será veraz en el futuro. Todo lo que Dios habla respecto al destino eterno de los hombres es verdadero. Su castigo eterno por violar la ley es verdadero. La salvación eterna por medio de la gracia que nos ha dado en Cristo es verdadera. Todas las promesas y todas las amenazas se cumplirán sin excepción. Se cumplieron en el pasado y se cumplirán en el futuro. Ya que el Dios eterno es la verdad, se encarnó para mostrarnos que Él es el camino, que Él es la verdad y que Él es la vida. Dios tuvo misericordia del hombre que estaba en una situación de maldición delante de la ley. Y Dios le dio una salida a esa situación de maldición. Dios mostró su buena voluntad para con el hombre. Mostró su buena voluntad. La salvación por medio de la fe de Jesucristo es la salida que dio a esta situación terrible en la que el hombre se encuentra. Esta verdad es la que debe ser predicada en la iglesia, porque es la iglesia la encargada de ser columna y baluarte de la verdad. La verdad, de nuevo, sale aquí otra vez. Es la iglesia la que tiene la responsabilidad de anunciar todo el consejo de Dios, de anunciar sus leyes, de anunciar sus amenazas, de proclamar también su gracia, su misericordia, su justicia, pero tiene la responsabilidad de anunciar todo el consejo de Dios. Esto implica no solo que las doctrinas deben ser sanas, no solo debe mantenerse puro el Evangelio, sin la mezcla a la que pudiéramos llegar con las modas sociales que intentan introducirse en la iglesia, y vemos muchas iglesias que son más bien fotocopias de la sociedad que iglesias que mantienen el espíritu de la Escritura, sino que también cada uno de nosotros, como miembros que componemos la iglesia, estamos llamados a ser veraces en nuestras vidas. No vamos a esperar que la iglesia sea veraz o que se predique verazmente si yo en mi vida no soy veraz y actúo con integridad delante de Dios, allí donde Dios me ha puesto para desarrollar mi trabajo. Estamos llamados a ser veraces en nuestras vidas y en nuestras relaciones con los demás. Y con esto confirmamos nuestro llamamiento y con esto apoyamos el testimonio de nuestra iglesia. Exigimos la verdad en la doctrina, exigimos que se nos predique doctrinas verdaderas. Y somos conscientes de que esa verdad también tiene que ser aplicada en nuestra vida. No solamente le exigimos al pastor que cuando venga nos traiga palabras que nos llenen y que nos alimenten, sino luego, ¿qué voy a hacer yo con esas palabras, con ese mensaje que ha sido predicado? ¿Voy a ser veraz en mi vida? Dice el apóstol Pablo escribiendo a los Colosenses capítulo 3, versículo 8, pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos y revestidos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno. Cuando la mentira es una práctica habitual de alguien que se llama hijo de Dios, está más bien manifestando que es hijo de su padre el diablo. Eso es lo que está dando, ese es el testimonio que está dejando. Por tanto, nos tenemos que preguntar, ¿en qué medida afecta el Evangelio a mi vida? ¿En qué medida el Evangelio ha trastornado mi vida de manera que lo que antes pensaba, lo que creía, lo que hacía, me ha afectado de tal manera que la obediencia a la palabra de Dios es mi intención primordial? El apóstol Pablo exhorta a los creyentes a que nos examinemos, a que nos examinemos para ver si estamos en la fe. Y es un examen que tenemos que hacer de forma habitual. Cuando terminemos esta serie, daremos otra sobre el autoexamen. Somos llamados a examinarnos. Así que me debo preguntar, ¿entre mis pautas de conducta figura la mentira? Pero es chiquitita. Luego hablaremos el sermón siguiente de las mentiras chiquititas. ¿Es mi pauta habitual la mentira? Porque si, aunque sean chiquititas, es mi pauta habitual, debo considerar muy seriamente si estoy convertido. Porque esa conducta es una evidencia de que no lo estoy. Es una evidencia de que no lo estoy. manifiesta la situación espiritual en la que me encuentro y manifiesta una gran dificultad moral en mis relaciones con los demás. Porque ¿qué va a pensar aquel con quien hablo si yo estoy hablando mentiras? ¿Cómo va a ser mi relación con esa persona? La mentira destruye la confianza. Si alguien te miente una vez, lo puedes pasar por alto. Si te miente dos, la confianza se ha roto. Completamente. De todos los hombres esperamos que digan la verdad, pero especialmente esperamos que de aquellos que son creyentes esto se manifieste en cosas concretas, en integridad, en honestidad, en generar confianza. No solo mis palabras deben ser verdaderas, sino también mis hechos. Debe haber una relación entre la doctrina que digo creer y los hechos que se manifiestan en mi vida. No basta únicamente con que manifieste con mi lengua que creo en Dios, porque los demonios también creen, sino que mis hechos deben confirmar que estoy sometido en obediencia a la palabra de Dios. El testimonio debe ser impecable, hasta donde dé de sí mis fuerzas. El testimonio. Dos cosas a tener en cuenta respecto al alcance de este mandamiento, y terminamos. Cada mentira, en primer lugar, cada mentira es una traición a la confianza. La persona que recibe una palabra de mentira está siendo engañada. Aquellos que escuchan confían en que la palabra que uno da a su prójimo sea una palabra verdadera. Por tanto, se rompe la confianza cuando hay un testimonio falso. Y cuando esto ocurre, es muy difícil restablecer la confianza, porque automáticamente se pone en marcha un mecanismo interno en cada uno de nosotros por el que se sospecha de esta persona que, si me ha mentido una vez, no es digna de confianza, se queda apartada. Me puede mentir otra vez, por lo tanto, no me puedo fiar de ella. Yo jamás contrataría, si tuviera una empresa, jamás contrataría a alguien para un trabajo si sé que ha actuado premeditadamente respecto a la mentira. Y supongo que ninguno de vosotros lo haríais, porque si ese hombre miente, en vuestra empresa va a mentir. Y si está bajo vuestro cuidado y vuestra responsabilidad, también lo va a hacer. En segundo lugar, la persona que miente es la primera víctima de esa situación, aunque él no se quiera dar cuenta. Cada mentira afecta al carácter y a la integridad. Hay un proceso que ocurre en la vida de la persona mentirosa. Cada vez que dice una mentira, le resulta más fácil continuar mintiendo. Sobre todo en España, que no pasa nada. Y ahí tenemos a los políticos. No pasa nada. Y le resulta más difícil resistirse a la tentación de seguir mintiendo. De manera que, en poco tiempo, su conciencia ha perdido toda sensibilidad. Y ya puede mentir alegremente porque su conciencia no le acusa. Se ha vuelto insensible. Está cauterizada. Fijaos un detalle. En países curiosamente de influencia protestante, un cargo público puede ser obligado, o él mismo por iniciativa propia, dimite de su puesto si ha sido pillado en una mentira o si ha mentido en alguna cosa. Esto lo hemos visto últimamente en Alemania o en Estados Unidos. En nuestro país, curiosamente de influencia católica, humanista y libertina, nos encontramos altos cargos mintiendo descaradamente y jactándose posteriormente de que nos han mentido. No pasa nada. Le vamos a poner una medalla a quien miente más. Algunos no tendrán pecho suficiente para soportar todas las medallas. ¿Qué tenemos que hacer nosotros como creyentes? En nuestra parcela, en nuestra responsabilidad, allí donde Dios nos ha puesto, en aquello en lo que nosotros podamos influir, debemos recordar que servimos al Dios vivo y verdadero, que servimos al Dios de verdad, que somos llamados por medio de la verdad a la verdad. Este debe ser uno de nuestros signos distintivos, la verdad. Así que cada uno se debe preguntar, ¿esto lo es en mi caso particular? ¿Esto lo es en mi caso particular? Si es así, el testimonio del Dios vivo y verdadero va a estar en su lugar, y sin duda vas a ser usado por Dios para anunciar el Evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Por el testimonio de muchos, otros muchos han venido a la verdad, solo por el testimonio. Dice Daniel en el capítulo 11, versículo 32, mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Tenemos la verdad revelada, que nos es predicada. Tenemos, por tanto, que tomarla, asimilarla, esforzarnos y actuar en aquello en lo que Dios ha puesto delante de nuestras manos, sea cual sea el lugar donde estemos desarrollando nuestras labores. Vamos a terminar en oración.